Bienvenido a todo el mundo. Este es el primer programa de 5001 Radio en directo. Estas son las noches del Corona, desde el Hotel Corona de Granada, en Pedro Antonio de Alarcón 10. Nos han colocado en una sala muy coqueta, en la sala Andrés Segovia. Han venido a acompañarnos un grupo de amigos. Y bueno, en la mesa mi compañero José Guerrero. José, buenas noches.
Buenas noches, José, buenas noches a todos.
Y en el centro, en el sitio de privilegio, el invitado especial de esta noche, don Enrique Pina Campuzano.
Un aplauso, hombre, un aplauso ahí.
Quique, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Hoteles Porcel, que cada vez que le hemos pedido algo se han prestado. Y dentro de Hoteles Porcel, como no, nuestro querido amigo Paco Cordón, que Paco, gracias. Y después agradecer la presencia y el apoyo del resto de patrocinadores de 5001 Radio, la Posada del Candil, la Alimentación San Agustín, las Cuevas de la Soclana, Autocares Roble, Maritoñi. Muchas gracias a todo el mundo y bueno, vamos a empezar. Contar un poquito cómo se va a desarrollar las noches del Corona. En primer lugar, durante 10-12 días vosotros, desde vuestra casa y por correo electrónico, por mail, habéis mandado preguntas, una barbaridad de correo y una barbaridad de preguntas. Hay gente que se conforma con una pregunta y gente que ha hecho hasta 40. En fin, hemos hecho una selección porque hay temas que incide la gente en ellos, que se repiten de continuo. Y bueno, primero empezamos con las preguntas y luego el público asistente podrá también dirigirse a Quique Pina en directo. A modo, supongo yo que te habrán dicho miles de veces que eres un loco de fútbol, una persona que saca un equipo desde regional y casi lo sube a primera división. Eso evidentemente es de un loco de fútbol, que luego vende ese equipo por una pasta y después se viene a trabajar con el tío al que le ha vendido el equipo, se viene a Granada y pasa a ser el enemigo del Granada Club de Fútbol, y esta noche encima se atreve a venir aquí con todos vosotros, con la gente más recalcitrante del fútbol de Granada. En fin, Quique, yo te voy a hacer una pregunta solo. Yo solo te voy a hacer una pregunta. Primer palo, ¿no? ¿Hemos empezado de pena? ¿O qué?
Bueno, yo siempre digo que si hay que perder, hay que perder al principio, porque lo que vale es el resultado final y llegar al final de temporada con el objetivo. Yo saco conclusiones muy negativas del partido de ayer, también la hubieron positivas, pero de las negativas yo creo que va a servir como aprendizaje y como una cura de humildad para el propio equipo y para los propios jugadores, porque lo que más me agrada es que vean y que sean capaces de ver que cualquier equipo en cualquier momento te puede ganar si no te haces todo de pecho al 100%, y con esa clave, pues lo que no me hubiera gustado es ganar todos los partidos de calle y sin embargo llegar al playoff y encontrarte con un enemigo cuando no te lo esperas. Entonces ya de principio ya nos hemos encontrado con alguien que no ha puesto colorado dentro del campo, y de esta manera pues ya no hay excusa para tomarse los partidos con la máxima seriedad, independientemente a que estuviéramos hablando que ha habido un gol anulado, que se ha visto en todas las imágenes que es legal, que hubiera cambiado el resultado, que hemos tenido los balones al palo, y que lo de jugar a esa hora es solamente perjudicial para los buenos jugadores, y era que no, pues son perjuicios que no ocasionaron. Pero lo que está claro es que me alegro en parte de si yo sufro las derrotas, que ayer me quería morir por la derrota, pero al día siguiente lo que piensa es que ya tienes que sacar conclusiones positivas, y yo creo que la positiva es una pura humildad que hay que sufrir.
Muy bien, sensatísimas palabras, más vale que sea ahora, y tenemos toda la liga por delante. José, pregúntale a Quique lo que...
Sí, en primer lugar, pues, buenas noches, Quique, gracias por ir a esta reunión de amigos de analistas. Y bueno, lo primero es, yo estoy sorprendido de estar al lado de Quique Pina, es decir, ¿no? Hace un año sería imposible, estaremos seguramente al lado, pero no en esta circunstancia, ni hablando de la liga de fútbol. Bueno, bien, ¿no? Yo creo que bienvenido, que te sientes bienvenido en Granada, en el granadinismo, y yo creo que lo que estamos aquí puedo hablar en nombre de muchos, pues te damos la bienvenida y las gracias por haberte inmiscuido en este proyecto del nuevo Granada Club de Fútbol. Alguien puede pasar de villano a héroe en poco tiempo, puede ser un ejemplo, ¿vale? Y bueno, mi pregunta al principio es, ¿no? Yo pienso particularmente que llegaste a Granada en circunstancias X, no aguantan eso, eso es tiempo pasado, no mirar para adelante. Y bueno, y creo, opino, que viste una afición, un sentimiento, y quizás eso es lo que hayas apostado, aparte de tu dinero. Lo primero, lógicamente, pues por una ciudad, por una afición. Me gustaría que abriéramos el debate, que te sientas lo más tranquilo, lo más gusto posible entre nosotros. Nosotros sentimos contigo cómodo y me gusto. ¿Qué le puedes decir al mismo, a la afición de Granada? ¿Qué te parece?
Bueno, mira, lo que le puedo decir es que para que no haya preguntas en torno a mi pasado, que el cual me encuentro con la conciencia muy tranquila, porque yo no vine aquí para ser enemigo del Granada Club de Fútbol, sino que vine porque el que puso el dinero en ese momento, que era mi necesidad, vender un club en el cual no tenía ningún apoyo, y lo único que hubiera ocurrido es que a mi familia la hubiera arruinado en ese momento por culpa del fútbol, pues la casualidad que es un contrario al Granada Club de Fútbol, pero cuando alguien en ese momento vende el club y tú no sabes nada en ninguna ciudad ni nada, pues en ningún momento te piensas que actuar o en ese momento vender el club a una persona concreta significa ser enemigo de nadie. Lo que no vería yo normal es que, por ejemplo, yo fuese toda la vida del Real Madrid y ahora quisiera ser del Barcelona, pero ese no es el caso. Como yo no he sido nunca enemigo ni he ido en contra del Granada Club de Fútbol, pues el hecho de haber vendido en su día un club que tuve en Murcia a otro club de Granada, pues no creo que haya hecho daño en ningún momento al Granada Club de Fútbol. Y como tengo una conciencia tranquila, pues creo que no debo responder a preguntas del pasado, porque mi amor ahora mismo por el Granada y mi tesón y todo lo que estoy poniendo las 24 horas trabajando al día significa porque es una cosa que miro por el bien de este club y es lo que importa, porque la vida, mirar el pasado con la conciencia tranquila que no le ha hecho mal a nadie, creo que no merece la pena seguir hablando. Lo que está muy claro y puedo asegurar es que estoy abandonando a familia, estoy abandonando, llevo 8 días sin ver a mis hijos, y simplemente por estar con el Granada Club de Fútbol, y eso tiene más valor que todo el dinero del mundo y que todas las cosas que cualquiera puede pensar.
Partiendo de eso, del Granada Club de Fútbol, vamos a empezar con las preguntas directamente. Hay preguntas muy graciosas. Te voy a empezar por una, dice, señor Pina, ¿sabe usted qué es el 5001?
Sí, el número de licencia de Granada Club de Fútbol.
Lo sabe. Dice, señor Pina, ¿fue usted el que contactó por primera vez con el Granada o fueron los directivos del Granada los que lo hicieron con usted?
Contactó Pedro González conmigo, y a raíz de eso tuve una reunión con Javier Jiménez. Me pusieron la posibilidad primero de entrar en Granada Club de Fútbol, y cuando vi la dificultad económica, pues la única solución que vi es apoyarme con una persona inversora, y en ese aspecto la verdad es que salió todo redondo, y por eso tengo mucha esperanza, porque creo en el destino, y cuando ha salido todo tan seguido y tan bien, creo que es porque algo bueno va a llegar.
Dice, señor Pina, ¿tiene algo que ver su llegada a Granada con el asunto de la Ciudad Deportiva Granada 92?
No, que te digo, que la Ciudad Deportiva 92 me está dando unos problemas enormes que no me alegra ni nombrarla. Y la mayor desgracia que me puede pasar es tenerme que quedármela, porque no soy ningún empresario ni de la construcción ni de nada, y ahora mismo creo que la única forma de cobrar va a ser a lo mejor lo que decía un juez. Si el juez decide que me tienen que pagar la empresa esta, que no tiene un euro ahora mismo, pues la única solución que puede decir un juez es que no pueda cobrar, o a lo mejor quizá quedarme en la Ciudad Deportiva 92.
Pero no tiene nada que ver con su llegada aquí, ni muchísimo menos. Usted es un hombre de fútbol.
No, por supuesto, yo creo que lo he demostrado. Y lo que pasa es que sí que ha coincidido que a raíz del impago de esto y la posibilidad de quedarse en Ciudad Deportiva 92, pues ha coincidido que ahora mismo estoy en Granada Club de Fútbol, porque he visto un club, he visto una afición y he visto una ciudad que puede hacer grandes cosas. Pero ojalá mañana me pagasen y no tuviera en mi vida ningún terreno.
Cambiamos de tercio un poquitín. Dice otra pregunta: ¿ha sido por falta de tiempo por lo que no se ha apostado por un filial potente para subir a tercera?
Sí, la verdad es que no he podido centrarme en el filial, porque en esta vida ahora mismo yo creo que el Granada Club de Fútbol lo que tiene que centrarse es en subir a segunda, y todo el tiempo que perdamos en lo demás no es ganar en estructura, porque ¿de qué nos vale hacer un filial para subir a tercera sin estar en segunda? Yo creo que primero hay que subir a segunda A, y luego ya tendremos tiempo de subir a división de honor a los juveniles, de subir a tercera al filial, y ahora nada más que estoy centrado en lo que es el ascenso de categoría de segunda A.
Dice, otra pregunta, dice: ¿el proyecto que han iniciado usted y el señor Pozo depende de alguna circunstancia? Y cuando habla de circunstancias, ¿se refiere a los resultados, ascenso, a que si salimos este año y porque si no subimos, qué pasa? ¿O a que queremos hacer ciudades deportivas? No, ¿no?
No, no, no. Nosotros sabemos que en el fútbol se puede no ascender, y eso no significa invertir el dinero que hemos invertido, mucho dinero lo que está puesto en un club para abandonarlo al año siguiente. Nosotros lo que tratamos en estos momentos es de subir cuanto antes, porque para que el dinero que se haya invertido pues tenga su sentido, y si no subimos pues tenemos que intentarlo todos los años que sea necesario antes de que perdamos la vida, por supuesto.
Eso era con la siguiente pregunta. Dice: ¿cree que el club tiene futuro aunque este año no se ascienda?
Sí.
Y entonces, ¿qué cambiaría si el Granada no ascendiera esta temporada?
Tenemos que seguir con la misma filosofía que creemos, que es intentar hacer el mejor equipo posible para conseguir el ascenso. Hay equipos que para conseguir de ciudades importantes para estar en primera o segunda A necesita 8 años, pero nosotros queremos intentar hacerlo en un año. Si no en un año, pues intentaremos que sean 2, pero ahora mismo no podemos matar un proyecto porque la pelota no entre en un momento adecuado, porque lo que estamos mirando es por una ciudad con un contenido futbolístico importante para lograr éxito, y si no se consigue en este año, pues será en el año que viene.
Pese a que acaba de dejar muy claro su postura con el Granada Club de Fútbol, dice: si alguna vez se va del Murcia Jesús Samper, ¿se plantea usted la posibilidad de abandonar el Granada por el Murcia?
No, ahora por el Granada lo de todo el día.
Bueno, seguimos con las preguntas. Dice: ¿considera usted que es imprescindible traer desde Murcia a un delegado de club y al responsable de publicidad y marketing?
Creo imprescindible trabajar con gente de mi confianza. Me da igual de dónde sea.
No, aclara que en cuanto a la publicidad, la persona que venga de Murcia conocería probablemente menos la Granada empresaria.
No, lo
que
tengo que aclarar es que la persona que viene de Murcia es como confianza mía, a la hora de que muchas veces cuando yo no vaya a acudir a una reunión, tener a alguien de mi confianza que ya sabe cuál es mi filosofía, y que la contestación que haga en un momento me conozca tanto que sepa cómo hacerlo. Pero la publicidad y el marketing de Granada está en un granadino que se llama Javier Páez, por lo que toda la base de la publicidad está en él. Otra cosa es que haya venido una persona de confianza para intentar apoyarlo, ayudarlo, y que me representa a mí en ciertas ocasiones.
Pregunta: ¿para cuándo la informatización de la sede para no liar lo que estamos liando con los carnets?
Eso es una cosa que cada vez que me han comentado que los foros se quejan, solamente le puedo decir que si yo hubiera estado concentrado en ese tipo de cuestiones, no hubiera podido ni hacer un equipo, ni hubiera podido organizar a nivel deportivo. Y para atender un equipo, lo más importante es el nivel deportivo, no el nivel informático. Ahora, lo que sí reconozco y sé que es algo que se va a solucionar es que la estructura del Granada Club de Fútbol es muy pobre, en el sentido de que no puede ser que un abonado tenga que ir y no pueda pagar con una tarjeta, que no se le pueda aplazar el pago, que no esté basado en una caja. por eso yo tanto interés en que Caja Granada esté dentro del proyecto, porque es, necesitamos de una caja para intentar hacer ese tipo de cosas. Me gustaría que los abonados pudieran tener una visa del Granada Club de Fútbol. Así que ideas las tengo todas, pero no he tenido tiempo porque
no ha habido tiempo,
tenía que estar centrado en lo que es hacer un equipo, hacer rescisión de contrato y preparar muchísimas cosas.
Insisten en una pregunta. Dice, ¿qué hará si el Granada no resulta ser lo esperado y nos quedamos con la miel en los labios? ¿Seguirá? Hemos dicho que sí, ¿verdad?
Pero te puedo decir que mañana me puede llamar el Barcelona, el Madrid, el equipo que quiera, que sin, hasta que no consiga que el Granada llegue a lo máximo, yo prefiero irme, si alguna vez me voy de Granada, porque no pueda mi salud o porque llega un momento que todo quema en la vida, ¿no? Pero ahora mismo, con el cariño que estoy recibiendo de Granada, me extraña que me pueda quemar, porque sí que me quemo en trabajo, pero ahora mismo el cariño que estoy recibiendo de los aficionados es tal que me debo a ellos, ¿no? Y la vida hay que ser agradecido. Pero si algún día me voy de Granada, tiene que estar Granada en lo máximo deportivamente para no ser yo una pieza imprescindible. Lo que no soy capaz de irme es en segunda vez.
Una pregunta clara. ¿Qué tal su relación con Ignacio Cuerva?
Muy buena. De hecho, ahora mismo estoy una hora hablando con él de muchas cosas del club, y la verdad que la gente se ha inventado situaciones entre Ignacio y yo, que yo, bueno, hay gente que a lo mejor por hacer daño trata de inventar situaciones que no son reales, pero ahora mismo yo con Ignacio Cuerva me llevo tan bien como cualquier persona de la gestión.
Hay otra pregunta. ¿Qué tal su relación con el ayuntamiento y con Barranco? Y eso viene a colación de que el otro día en un entrenamiento ni la prensa ni la ni los aficionados podían entrar y al final acabaron poniéndolos pues a pleno sol en un sitio bastante alejado.
Puedo decir a los aficionados que esa muestra y esa queja la viví, no me agradó y se la comenté a Paco Barranco en el momento que subí, y una de las causas por las que subí ese día a hablar con él es para decir que digamos que no le debería importar en ese caso al empleado más que otra cosa. Yo no responsabilizo en esa parte ni a Paco Barranco ni al ayuntamiento, sino el empleado. Yo creo que no le debe importar que un aficionado vea el fútbol en la sombra y no tener que condenarlo al sol en ese momento. Pues yo creo que son situaciones que no dependen de una relación, sino de que puntos débiles que siempre existen, porque a lo mejor un empleado o un funcionario del ayuntamiento no piensa en los aficionados de Granada, sino piensa en sí mismo. Pero vamos, que lo que sí puedo decir es que ahora mismo el ayuntamiento sabe de esa situación y creo que no se volverá a repetir, y si se vuelve a repetir, pues los aficionados tienen la libertad como para exponerle al club esa queja, que el club, todo lo que sea en favor de los aficionados, siempre van a intentar ayudarle, porque lo que queremos es que los aficionados siempre estén contentos con la decisiones que tomemos nosotros en favor de
Bueno, pues vamos a cambiar otro poquitín de tercio. Pregunta muy directa. ¿Qué pasa con la ficha de Nión y de Ígalo?
Pues que pueden jugar el domingo que viene sin problema, como podrían haber jugado en Sevilla, como podrían haber jugado contra él.
Decisión técnica, pura y dura.
Técnica, bueno, de Ígalo no, porque hasta...
No, de Ígalo no, de Nión.
Nión puede jugar cuando él lo estime oportuno. Todo lo que está saliendo de la ciudad social, de la tienda, todo eso es erróneo. Nión, piense tranquilo que si el domingo el entrenador decide que juegue, puede jugar perfectamente.
Acaba usted de contestar la siguiente pregunta, que era que si tenía que ver la ciudad social. Ya está contestada. Está contestada. Pregunta, ¿en el futuro de un club está en su cantera? Ya sabemos, acaba de decir usted que lo importante es primero ascender a segunda, y dice, ¿se va a iniciar o se han iniciado gestiones para obtener terrenos para que la gente en la cantera de Granada trabaje junta?
Si digo que sí, se pensarían que he venido para crear una ciudad deportiva.
Y si digo que no, que no estoy trabajando. Pero de todas maneras yo creo que la pregunta se puede decir, en el proyecto del Granada Club de Fútbol, ¿hay previsto que los filiales trabajen de una forma conjunta en un mismo sitio?
Sí, la verdad, todo lo del tema de la ciudad deportiva y tal parece que sea para hacer pelotazos o cuestiones de esa. Mira, una ciudad deportiva es la casa de un club de fútbol. Lo que no puede hacer un Granada Club de Fútbol si asciende es estar entrenando un sitio un día en otro, un sitio otro día en otro, no tener un lugar privilegiado donde entrenen todos los equipos base, es decir, lo idóneo, sabemos que es lo que tiene el Villarreal, lo que tiene el Real Madrid, lo que tiene el Barcelona, lo que tienen todos los equipos, es decir, no inventamos nosotros una ciudad deportiva. Pero también es cierto que acabando de aterrizar, una cosa es que uno piense que lo idóneo es la cantera, lo idóneo es una ciudad deportiva, lo idóneo es sacar jugadores de Granada para intentar no tener que hacer inversiones en jugadores de fuera. Eso es lo idóneo, pero no da tiempo a eso. Eso tiene que ser un proyecto largo y duradero, donde de aquí a 5 años pues ya empecemos a tener una cantera importante en Granada. ¿Que para eso ahora hace falta una ciudad deportiva? Bueno, pues se puede intentar hacer una ciudad deportiva sin tener que hacer ningún pelotazo urbanístico. Es decir, que todo es cuestión de buscar la mejor fórmula para que el Granada sea un club cada vez más importante. Pero sin el ascenso, yo creo que es perder el tiempo en empezar en esas cosas. Entonces yo creo que hay que primero centrarse en ascender al equipo, y una vez que ascendamos al equipo tendremos tiempo de pensar.
De ir dando muchos pasos. Perdón, me dice Fernando que tenemos una llamada en directo.
En Italia.
Eso no estaba previsto. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, soy Gino Pazza dell'Italia.
Gino Pazza?
Gino Pazza dell'Italia.
Pero pasa.
¿Pazzo o no pazzo?
No, no, no está escuchando. Tenemos en directo esta noche a Quique Pina. ¿Quiere usted preguntarle algo?
El mio caro amico Pina. Páseme.
Le paso, presto.
Hola, ¿qué tal?
El mio amico Pina, Quique, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal con 5001 Radio?
Sí, hace 30 minutos hablé contigo y has cambiado un poco la voz.
Vaya, el Italia, la pista estaba muy fría y la voz la tengo tomada. Ma yo quería preguntarte una cuestión, caro amico Pina. Pero el mio spagnolo más bene regolare e qualche parola di politico granadino, penso che possiamo parlare in una mezcla chiamata spagnolo, signore Pina, capisce? Molto bene, sono preoccupato della derrota alla Sevilla, Pina. Crede che dobbiamo fichare más jugadores di color negro, negroni?
No más giocatori de color negro.
Va, pero jugador negro muy bueno, molto bene. Sí. Tienes Granada, más jugadores negro, negroni.
No. Yo creo que Granada.
¿Puede contestar en español?
Sí. No, sí. Yo creo que el Granada tiene una gran plantilla y ahora no puede pensar en fichar jugadores. Lo que sí tiene que pensar en que el único jugador, no que echamos de menos, sí, pero que es un jugador que es importante que venga para formar, para intentar cerrar la plantilla, es Ígalo cuando acabe el Mundial. Pero yo creo que con Ígalo y con todos los jugadores que tenemos estamos capacitados para conseguir el objetivo.
Un'altra questione?
Perdoni.
Sì.
Che le parece?
Ah, vale.
Amico Pino, che le parece che l'inno del Granada lo modernizziamo e lo canta in tenore italiano?
Che l'inno del Granada lo cambiamo e lo canta in tenore italiano?
No, lo che tenemos que hacer es preparando un gran himno del Granada, tipo como tienen los grandes equipos andaluces, como el Sevilla, como eso, que dan un ritmo fenomenal, para conseguir que cuando salga el equipo hagamos todos los aficionados de Granada como hacen los aficionados del Sevilla, que emociona y pone los pelos de punta.
Maravilloso, el pelo de punta para quien lo tenga, amigo Pino. El pelo de punta peligroso en la ciudad de Granada, peligroso, me di cuenta el otro día. Escaso pelo, escaso.
Bueno, señores, pasa, muchas gracias, eso en catalán, por hablar esta noche con nosotros. Y bueno, espero tenerlo por aquí dentro de 15 días con el siguiente invitado. ¿Estará usted conectado a internet?
Sí, totalmente, ma yo quería hacerle última cuestión, mi amigo Pina.
Bueno, no me abuse.
No me abuso.
Hasta aquí llegamos, señor Pasa.
Ah.
Ah. Muy buenas noches, a todos.
Molto obrigado. Molto obrigado. Buonanotte e soprattutto forza Granada.
Bueno, buenas
noches. Forza Granada. Buonanotte.
Buenas noches. Ya veo que estamos super internacionales. Y a propósito, señor Pina, hay una pregunta curiosa. ¿Sabe usted cómo se llama la fuente donde nos vamos a bañar en el mes de junio?
De la batalla.
Vale, vale, sé que la gente que tiene una cosa. Nos habíamos quedado con esa pregunta estaba también hecha, nos habíamos quedado, empezamos a cambiar de cosas. Dice, ¿qué sensaciones tuvo el primer partido cuando vio 8.000 aficionados en Los Cármenes?
La verdad que me dio mucha alegría. Es importante tener el respaldo de la gente. Lo que más me entristece es que la gente decía, si ganamos en Sevilla al día San Roque iremos 12.000, si no, no se conseguirá.
Por desgracia Granada es así, de momento, después de 30 años de paro.
Yo pienso que ahora es el momento, si alguna vez estamos en primera edición, me da igual que vayan 15.000 o 20.000 personas al campo, ahora es el momento donde tendría que llenarse el campo, porque cuanto más apoyo va a necesitar Granada con el fútbol, los jugadores, el proyecto, va a ser justamente en esta categoría. Luego ya cuando
estemos arriba va a venir todo el mundo, sí.
Ir más o ir menos te puede suponer menos, pero ahora en segunda vez es tan importante el apoyo del público y ver un campo lleno, que yo creo que hasta el rival no es capaz de soportar la presión de un gran público como de Granada si llenase ese campo. Lo que pasa es que claro, ¿cómo hace ver a la gente lo importante que es? La gente de por sí piensa, bueno, dame resultado y iré. Yo creo que en estos momentos, con lo que hemos vivido y vemos lo que necesita Granada, sería al contrario. No se puede imaginar la gente lo importante que sería si llenase el campo, si fuera una medida de presión para el rival, para el arbitraje, para todo, y eso supusiera un ascenso, porque esta ciudad, yo creo que si asciende, es bueno para todos, no solamente para los que rigen el campo.
Por supuesto. Y ahora empiezan a hacer preguntas de económica. Dice, ¿cómo van las negociaciones con los patrocinadores? Muchos, poco, el primer partido, nada. ¿Cómo va la cosa?
Mal. Ahora mismo no veo volcada a la empresa granadina con el proyecto. Quiero decir que todo, de momento, le está siguiendo o están poniendo excusas a la hora de apoyar. Es decir, no veo sentido el hecho de que tengamos que rogar a las empresas como Caja Granada, como
Caja Rural,
como
Culeva, Alhambra, gente muy importante.
No deberíamos rogar, creo que deberían de haberse puesto en contacto con un interés máximo hacia nosotros, porque, por citar un ejemplo, no voy a menospreciar a empresas de fuera, pero yo creo que la honra de las empresas granadinas sería estar en un proyecto de Granada Cruz.
Me gustaría José, también, con tu permiso, José, señor Pina, hablando de Granada, de los empresarios, pues también del tema de la prensa, ¿no? De la comunicación en Granada. ¿Qué tal la relación con la prensa en este momento? Tiene, porque hasta ahora Granada no hemos tenido especialmente las acciones que entendemos que debe tener el club más histórico de la ciudad, ¿no? Nosotros no somos profesionales, aficionados que nos dedicamos a nuestros ratos libres a estas cosas, ¿no? Todavía estas cosas, otras actividades diferentes a estas. Somos aficionados que nos gusta esto, que apoyamos a Granada, que vamos donde tengamos que ir, y que seguramente ahora mismo tenemos sentido, segunda o primera no tenemos ninguno, porque ya habrá cobertura seguro, de sobra desapareceremos, nos iremos como aparecimos, hemos hecho nuestro trabajo y punto, ¿no?
Entonces, ¿qué tal las relaciones con la prensa, ¿no?
La pregunta es, ¿qué tal las relaciones con la prensa actualmente? ¿Cómo
usted está? Yo soy una persona como me veis aquí, es decir, que si estoy aquí y yo realmente desde que empezó la liga han pasado jornadas, significa que no me niego a estar con la prensa, por lo que por parte mía no voy a tener ningún problema a estar con la prensa, hombre, o sea que todos los días quieran estar conmigo, entonces no me da lugar, ¿no? Y respecto al comportamiento, no estoy viendo ningún ataque, ni estoy viendo ningún sentimiento negativo a mi persona ni al Granada Club de Fútbol por parte de ningún medio de comunicación, pero claro, bueno, estoy encantado con todos los medios de comunicación, y por supuesto, si alguien tiene alguna queja conmigo, nada más que tiene que llamarme, porque yo no voy a tener problemas con nadie en los medios de comunicación.
Seguimos con la pregunta de Nadia Económico. Dice, no sé si sabe usted, señor Pina, que el alcalde de Granada, don José Torre Hurtado, se comprometió a ceder unos bajos en Los Cármenes para oficinas del club, incluso para museos. Eso lo apunto yo, que no está puesto. ¿No sería más funcional, pese a lo bonito que está en Recogidas 35, a los recuerdos que nos trae a todos, lo que significa esa calle y ese número para todo el mundo, ¿no sería mucho más funcional que el club tuviese la sede en los bajos de Los Cármenes? ¿Vamos a trabajar en eso?
Seguro que es más funcional, no cabe ninguna duda estar en Recogida en sitio histórico, pero lo idóneo de cada club de fútbol es tener la oficina en el club de estadio, no solamente para nosotros, sino para todos los aficionados, para los abonados, para todo, ¿no? Pero bueno, siempre digo que lo que no puede hacer el primer mes pensar en esas cosas. Tú estás obsesionado en el tema de la
en el fútbol, sí.
En el fútbol propio, que yo creo que todo llegará, y si es una promesa del ayuntamiento, que la desconozco, pues el propio ayuntamiento será el que se brindará en su momento. Pero ahora mismo prefiero trabajar lo más incómodo posible en una pocilga, y si voy a conseguir hacerse. No te digo que es posible.
Vale, vale.
Digo que preferiría cambiar.
Está clarísimo.
Recogida, clarísimo. Que súper a gusto en Recogida. Preferiría trabajar todos los días en una pocilga, si me aseguran que mañana
vamos a atender
y Recogida tuviéramos que pisarlo.
Pregunta. ¿Ha ingresado el club los 300.000 euros de TG7 por los derechos de retransmisión?
No.
Más preguntas. ¿Qué pasa con la pasta de la Diputación? ¿Sabe usted algo?
No, la Diputación no hay que criticarle a ese aspecto porque está el dinero disponible. Lo que pasa es que mientras no esté arreglado la situación con Hacienda y Seguridad Social, que no depende de nosotros, sino depende de que se den los plazos para el concurso, para el convenio de acreedores, no podemos disponer de dinero.
Preguntan también, dice, lleva usted poco tiempo en Granada, ¿cuál ha sido de momento su mayor alegría y cuál su mayor decepción?
La mayor alegría es estar con los granadinos, porque he visto que han sentido el que yo esté con ellos igual que ellos conmigo, es decir, había un feeling especial desde el primer día. Y decepción, pues la derrota, ¿eh?
Dice, ahora pasan a preguntas de la SAF. Dice, con la conversión en SAF, el señor Gino Pozzo y Quique Pina pretenden hacerse con por lo menos el 51% de las acciones. Ante la tibieza conocida del empresariado granadino, apunta, dice, ¿teme usted que no se cubra el resto del capital?
Lo cubriremos.
Bien, y yo ahora quiero hablar de la SAF un poquitín, si es posible. Hemos iniciado pasos para crear la Sociedad Anónima Deportiva.
Sí, por supuesto, se han creado los pasos legales y obligatorios, que son el convenio de acreedores, en el momento que se ajuste la deuda con Hacienda y Seguridad Social, que es la única que va a quedar, porque los demás acreedores
están pagados,
tanto en unos pequeños acreedores de nada, que Hacienda y Seguridad Social va a ser lo que vaya al convenio de acreedores, y en ese momento el capital social se estima por lo que es la deuda y más 60.000 euros, 60.000 dientes. Entonces, en ese aspecto se inicia la transformación en el momento que acabe el convenio de acreedores.
¿Se sabe ya cuál es el capital social de la futura Sociedad Anónima Deportiva?
Hasta que no establezca el convenio de acreedores la deuda, pues no sabrá, habrá que sumarle a eso los 60.000 dientes.
¿Se sabe ya en cuanto a qué precio va a tener cada acción?
No, que va, eso se tiene que estipular según la conversión y lo que en ese momento la ley diga, y se va a hacer según ley.
Ajá. ¿Y se sabe ya qué porcentaje va a adquirir el señor Pozzo y el señor Pina?
Se permite una libertad a todos los granadinos y a todos los abonados, socios de Granada, para que puedan comprar las acciones, y si en la tercera ronda, por decirlo de alguna manera, entre el tercer plazo, no se ha podido completar el capital, pues se completaría el capital con el fin de que sea Sociedad Anónima Deportiva sea legal.
A día de hoy, el señor Pina y el señor Pozzo, ¿cómo andan de porcentaje?
Es una hermandad, como yo digo. No es cuestión de porcentaje, es cuestión de hermandad.
Entonces, ¿quién va primero, Pozzo o Pina o Pina o Pozzo? ¿Quién trajo a quién?
No, la verdad es que yo me gustó la idea de venir a Granada y se la trasladé a él y él confió en lo que le decía y la verdad es que lo está viendo, no ha visto nada extraño de lo que le dibujaba. En ese aspecto estamos los dos en una línea idéntica para conseguir un objetivo común.
Ajá. Ahora le voy a hacer una pregunta de un querido amigo mío que está muy preocupado de la historia. El Granada, pues casi 80 años ya, falta un poquitín. Bueno, pues es un sentimiento, usted ha reconocido incluso que el Granada es un sentimiento, para nosotros lo es indudablemente, y dice, ¿se va a preocupar del correcto mantenimiento de nuestros trofeos? Es que la verdad es que cada vez que yo entro a recogida 35, abro la puerta y me encuentro un pedazo de trofeo maravilloso, grandísimo, hermosísimo, allí para que uno le dé un tino y se lleve una granada o un león, me pone los pelos de punta.
Bueno, la verdad es que hay tantos trofeos que no hay sitio para tantos trofeos. Yo creo que el trofeo ese está ahí, son cosas que ahora mismo no me he puesto a pensar, pero yo cuando lo que no me gusta es quitar cosas sin saber cuál es la, por qué el motivo, ¿no? Entonces lo que he pensado es que ese trofeo está ahí para que los abonados y la gente que sienta la nada lo pueda tocar, no romper, y no creo que nadie vaya a romper un trofeo.
Ya, bueno.
Pues no he mirado eso, lo he mirado desde el punto de vista sentimental. Ahora si me dicen que aquí en Granada son capaces
No, aquí en cualquier sitio.
Pero vamos, que ahora mismo no tenemos lugar a eso. Lo idóneo sería crear un museo donde estuviera.
El alcalde no lo tiene prometido.
Claro. Pero bueno, que esas son cosas que, como he dicho bien antes, el ascenso es lo primero y esos detalles, conforme vayamos conociendo lo que piensan los abonados, lo que piensa la gente y lo que, cómo es Granada en todos los sentidos, pues se podrán hacer. Pero si no tienen lugar ahora mismo, no podemos llevar el trofeo a mi casa ni a la casa de nadie. ¿Sí? Uh-huh. Tienen que estar ahí y dentro del club, lo que no veis, está lleno también de trofeos.
Sí, sí, sí.
Cuando voy a mi oficina me tropiezo cada dos días con un trofeo. Entonces,
80 años, claro, da para muchos trofeos. Sí.
Que no veo ahora posible funcionando.
Pregunta también mi querido amigo, dice, no sé si usted sabe que el filial del Granada, el histórico, se llamaba el Recreativo de Granada y que en sucesivas asambleas se ha pedido siempre la recuperación del Recreativo de Granada, y dice, se va a trabajar en ese aspecto, y si no es posible recuperar el Recreativo de Granada, ¿se podría denominar Recreativo de Granada B? ¿Es posible que vuelva la azul y blanca del Recreativo?
Yo solo puedo decir una cosa, que detalles como eso lo desconozco, pero que si la gente que sienta Granada y los abonados en una asamblea o en lo que ellos crean piensan que el equipo filial se debe llamar así, yo no voy a poner ninguna pega, porque yo lo que quiero es la felicidad de los granadinos, ¿no? En ese sentido. Pero son detalles que yo ni sabía, me lo tienen que hacer ver o asegurar de otra manera, que no sea un capricho de una persona concreta, sino que sea que la masa social del Granada Club de Fútbol pues prefiere que su filial se llame Recreativo Granada. Pues si la gente es feliz con eso, pues yo
intentaré hacerla feliz. Me queda una que me he guardado para la última, porque yo tengo un cariño especial, pero antes, José Guerrero, pregunta, te veo.
Yo creo que te ha preguntado ya casi todo.
Se dará cuenta, señor Pina, que poquita cosa de fútbol, confianza absoluta por parte de la afición, de que este año, se le han preguntado por la frente de la batalla, será por algo, confianza absoluta. El hecho de haber perdido el partido de Sevilla, bueno, pues son 38 partidos los que tenemos que jugar.
No hay ningún equipo que
hay que perder alguno. Entonces, la última la he guardado yo. Porque
ahora que me acuerdo, a ver si no pasa. Cuando terminó el partido de ayer, ya te hice ser optimista, que dentro del cabreo dije, a ver si no pasara como el Barça el año pasado, que en Numancia, cuando perdí en Numancia, nos creíamos que era un desastre, y a partir de ahí aprendió de tal manera que ya ganó todos los partidos.
Ojalá. Pues estoy seguro de que sí. La última pregunta que me he guardado, porque yo le tengo un cariño muy especial al equipo femenino, al Granada Club de Fútbol Femenino. Dice,
¿La bienvenida al equipo o a la chica?
Al equipo, al equipo. Al equipo, yo ya... Podrían ser meñas, de hecho. Dice, ¿va usted a poner algo de su parte para que las diferencias entre Granada Club de Fútbol masculino y el Granada Club de Fútbol femenino no sean tan abismales? Preguntar si la Junta Directiva hará todo lo posible para que las chicas se sientan cómodas, motivadas e ilusionadas para afrontar la nueva temporada. De hecho, ya ganaron, ¿eh? Ellas sí ganaron ayer.
Pues darle la enhorabuena desde aquí. La verdad es que el tema del fútbol femenino, como el fútbol base, la lleva
Pedro Peso,
Oviedo y Paco Oviedo y Jorge Cordero,
sí.
Y dentro de los presupuestos, cuando nos pusieron el fútbol femenino, en ningún momento nos negamos a la posibilidad de hacerlo desaparecer, sino al contrario, lo que vamos a poner es el dinero necesario para que las chicas estén contentas, y de hecho el presupuesto está aprobado y ya la ilusión la tienen que tener ellas por jugar al fútbol, pero vamos, que no le va a faltar ningún detalle en ningún aspecto, porque confiamos que la gente que lleva el fútbol base pues tenga los máximos detalles que se pueden tener con el fútbol femenino.
Bien, y ahora sigue habiendo preguntas, pero vamos de tiempo muy justo. Preguntas de público. Yo recordaros solo que vamos a hablar de Granada Club de Fútbol, no del pasado, no de chapas, y vamos para adelante.
Bueno, yo me interesaría que me respondiera dos preguntas. La primera es, ¿en qué espejo se miraría usted de cara al futuro proyecto en Primera División? ¿Quizá en un Almería, un Getafe, o siendo más ambicioso en un Villarreal?
Villarreal me encanta por la cantera. No soy partidario de gastar el dinero que gasta el Villarreal para hacer un gran equipo. Entonces, el Getafe tiene una filosofía de fichas muy altas, como este año ha hecho con Soldado, con Pedro León. Sí, tampoco soy partidario de fichas tan altas. Soy más partidario de inversiones en jugadores, pago de traspaso de jugadores que están en inversión para el club, más que hacer que los jugadores, en el momento que firmen en el Granada Club de Fútbol, ya tengan solucionada su vida económica. Entonces, el espejo que más me asiento en ese aspecto es de filosofía de cantera del Villarreal y de humildad del Getafe. Lo que pasa es que ha perdido un poco la humildad este año con las fichas que le ha ofrecido a jugadores como Soldado, como Pedro León. Yo creo que era más el espejo del Getafe cuando firmó a Niwiza, cuando firmó a jugadores que han salido de la nada y a través del Getafe han sido grandes. Es una mezcla de todo, y el Granada Club de Fútbol es tan club, tan importante, que no vamos a tener que ser espejo de nada.
La segunda pregunta, quizá un poco polémica, pero bueno, yo creo que es importante que se aclare esto ahora mismo, que empieza la temporada. Me da la sensación de que el eslabón más débil del proyecto deportivo es el entrenador, principalmente porque estaba antes de que llegara yo usted de aquí. La autoridad del entrenador está un poco en entredicho, creo.
No es cierto. Yo te puedo decir que el entrenador, yo todo lo que me he encontrado en Granada ha pasado por una reunión conmigo. Lo que es aspecto de empleados del club siguen siendo los mismos, porque han pasado la prueba de estar con ellos y ver que son gente honesta y son gente fiel a Granada de Fútbol. Y la prueba del entrenador se pasó cuando me reuní con él, comí en Granada con él, le mostré la filosofía que tenía como club y la que quería imponer, y me pareció una persona honesta, una persona con las ideas claras, y yo no tengo por qué no querer a un entrenador que tiene las mismas ideas que tenía yo en ese momento. Pero creo yo que la máxima autoridad la tiene, y creo que tenemos un grandísimo entrenador y aparte una grandísima persona, por lo que la confianza es total y absoluta en el trabajo del entrenador.
Y
para
solo
mí sería un caos tener que pensar en cambiar de entrenador.
¿Qué margen de error tiene actualmente?
Tiene confianza, y cuando tiene confianza, yo he tenido entrenadores que han empezado mal una temporada, como Abel Maxino, que está en el Atlético de Madrid, y gracias a la confianza que deposité en ellos, al final acabaron a un punto del ascenso a Primera División. La primera jornada del Real Murcia,
no anduvo bien ese año, y sin embargo estoy aquí. Cuando ascendí de segunda B a segunda A, te puedo decir que en el inicio de la segunda vuelta, pues éramos los duodécimos. Sin embargo, en la segunda vuelta fuimos imbatidos y ascendimos, por lo que no me voy a dejar llevar por un resultado, ni por dos, ni un tres. Y tengo claro que todos los equipos, el Cádiz que tuvo el año pasado, el Chilecito, el Chaconal sin ganar, el Córdoba dicen que fuera a casa ganó cinco partidos nada más cuando ascendió. Por lo que hay que tener tranquilidad, paciencia, mientras el equipo funcione y dé la cara, todos tenemos que ser conscientes de que depende del partido que está dentro del fútbol, porque eso yo creo que es el único equipo que se puede permitir el lujo de decir que no pierde nunca el Barcelona, pero a esa altura tampoco podemos exigir.
Y siguiendo con las preguntas del público, ahora va a preguntar Fernando, mi compañero Fernando. Fernando, primero agradecer que sin ti, yo que sé, aquí tenemos más aparatos ya que Radio Granada, hombre.
Fernando, me he cambiado aquí para hacer una pregunta. Yo, Quique, te quería hacer dos preguntas. Una un poco nostálgica, y es que si Quique Pina tiene en mente ir a la Condomina pronto, con el Granada, evidentemente, si lo ha pensado.
Bueno, no lo he pensado, pero por mí el año que viene.
Para eso pregunto, si entiendo que...
Se me dice, por mí, yo lo que quiero ascender a la segunda, no tengo nada en contra. Si me dices que mañana va a ascender el Real Murcia a primera y vamos a tardar más tiempo en ir a la nueva Condomina, pues me da igual. Pero realmente a mí no me interesa subir a la segunda. No es nostálgico para mí, ni me da morbo ir a la nueva Condomina. Para mí la nostalgia es celebrar el ascenso de... la gente de la pantalla, que cada vez que paso por ella me entra una gana de ir, que es más que todo que ir a la nueva Condomina.
Y una segunda pregunta un poco más seria. Hemos visto en la pretemporada que el Granada llevaba en el pecho Coviram, y de buena primera ayer vimos que el sello de Coviram se ha tapado y ya no lleva nada. No solo no lleva la roja y blanca, que no lleva nada, sino que la negra lleva una mancha negra que se ha tapado. Si nos puedes explicar qué pasa.
Bueno, Coviram, es verdad que hay un acuerdo prácticamente hecho en cuanto a económico, y es de las empresas, igual que he dicho antes, que hay empresas que no he visto motivación para entrar en el Granada de Fútbol. Coviram es la primera empresa que transmitió la intención de ayudar y colaborar con el Granada Club de Fútbol. Lo único que pasa es que las condiciones que puso es que no quería la publicidad en la camiseta, por lo que ha sido respetado, y no ha sido cosa del Granada Club de Fútbol que la haya tapado. Es simplemente que Coviram le interesa tener publicidad en el estadio y ayudar y colaborar, pero no siendo el esfuerzo principal, por motivos que hay que respetar.
Sergio, buenas noches, te toca.
Hola, buenas noches. Mira, has comentado antes que te has traído gente de tu confianza, lo cual entendemos. Yo te lo digo porque personalmente dejo ahí un amigo o tenía un amigo en el club. Te has traído un delegado de equipo, está bien, pero ¿por qué el delegado de campo cambia después de 4 años siendo el delegado y nos traemos uno que vive en Sevilla y que no pasa ni por el club?
Cuando he venido aquí, cargos de ese tipo, me preocupaba traer gente de confianza mía, pero tampoco me preocupaba de tanta cosas tan minuciosas. En ese aspecto me deja llevar un poco por lo que la gestora aconsejaba en ese aspecto, y aconsejó que había un delegado de campo que podía hacerlo de una manera, pues creían conveniente o creen que lo podía hacer mejor. Y también me tengo que fiar de la situación. Lo que te puedo asegurar es que no conozco al delegado de campo anterior, y prácticamente pues no me preocupa de saber quién es el actual. Son detalles los cuales es que ni lo sé, por eso que no he entrado en eso, porque yo creo que ser delegado de campo no hace falta en ese aspecto ni vivir en Granada ni en Sevilla. Lo que hay que hacer es hacer bien el día del partido su labor, porque puede ser un granadista, una persona que quiera mucho al club y hacer muy bien la labor de delegado de campo, y tener por su trabajo profesional tener que vivir en Barcelona, por decirte. Pero si viene en los momentos claves, que es cuando jugamos en casa, pues lo importante es la fidelidad. A mí me da que es una persona en la cual confía personas de la gestora, en la cual confían en él, y he creído un poco en la gestora, porque porque son situaciones que me dejó un poco llevar por la opinión de la gestora, que también merece tener opinión dentro del club.
Quique, ¿por qué se rompió el proyecto de integración con el Atlético? ¿Cuáles fueron los detalles que propiciaron que finalmente no se llevara a cabo?
Pues lo mismo que expliqué, que el Granada Atlético tenía un proyecto en el cual era económicamente obligatorio tener que pagar unas cantidades, es decir, que para cubrir los gastos que tiene el club, y yo consideraba que era un gasto muy importante para un presupuesto de segunda vez, y pues creí conveniente en ese aspecto llegar a un tipo de acuerdo donde no todo sea lo económico, sino si era cierto que querían unirse al Granada Club de Fútbol, no fuera solamente un interés económico, sino fuera un convenio entre ambas partes donde todos saliéramos beneficiados. Y el único hándicap que teníamos es que el tema económico era fundamental y exclusivo para unirse, por lo que yo consideraba mucho dinero el tener que invertir en un club de tercera cuando estamos en segunda vez.
Sergio. Se ha hablado de una cesión de poderes por parte de Ignacio Cuervas a Quique Pina. Quisiera saber si es verdad, hasta dónde llega esa cesión de poderes, y en el plano deportivo, ¿cómo ve al equipo? Si le preocupa que en el plano deportivo se hayan encajado 4 goles en 2 partidos y creamos muchas ocasiones de gol y no llegamos a materializarlo.
Bueno, el tema del poder es lo normal y típico, ¿no? De que una persona en la cual ha invertido en el club tenga poder de ejecución para poder firmar todos los compromisos. Es como que el presidente del club ha confiado en este caso en los inversores del club, y al mismo tiempo que son inversores es normal que le dé poder para poder ejecutar. Eso no implica que el presidente del club no tenga ningún poder para nada, sino simplemente que está de acuerdo en que sea yo el que tenga los poderes para firmar los compromisos. Y al mismo tiempo en el tema deportivo, pues como bien he dicho antes, yo creo que todos los equipos, y más que nosotros, que hemos hecho muchísimos fichajes, solamente nos hemos quedado con 2 jugadores del año anterior, pues yo creo que es normal que hayan desajustes tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, y nadie puede pensar que en la primera jornada el equipo va a dar lo máximo de sí mismo. En ese caso he puesto ante un ejemplo muy importante, es que nunca podía pensar el año pasado, cuando Guardiola cogió el Barcelona, que el final del Barcelona iba a ser eso sin ir al Barça en las primeras 3 jornadas ni 10 de equipo. Así que los equipos hay que tener la tranquilidad para que se puedan componer, y si es cierto que ha habido errores defensivos, que se irán puliendo porque tienen calidad los jugadores como para no tener esos errores.
Bueno, Quique, después de la derrota allá en Sevilla, ¿hablaste con los futbolistas, el estado de ánimo de los jugadores? ¿Cuál fue la situación que te contaron en el vestuario?
Los jugadores estaban hundidos, entonces cuando los jugadores están así no es bueno hablar, porque significa que los propios jugadores han visto por sí mismos que han tenido una mala actuación. Yo creo que es mejor hablar cuando considera y ve que los jugadores pasan de todo, los jugadores no creen que lo han hecho mal. Pero vamos, yo tengo claro que el domingo los jugadores van a salir con una rabia infinita para poder superar al San Roque con el fin de quitarse aquello que no le ha salido bien en Sevilla, por lo que las conversaciones hay que tenerlas más cuando ve a los jugadores no preocupados. Si los ves conscientes y preocupados por la situación, no es falta hablar.
Bueno, vale, ¿queda algo? Sí, venga.
Por lo visto ayer se traería a Ikechi al Granada.
¿Sí?
A Ikechi del Sevilla.
pasa.
Mira, en ese puesto prefiero a Dani.
¿La lesión de Dani se conoce al alcance?
Pues es posible que no pueda jugar el domingo.
No pasa nada, tenemos que servir, no hay problema.
Sí, pero el alcance que tiene el tobillo, pequeño 15 de tobillo, donde no sabemos si llegará el domingo. Pero en este equipo no tenemos que preocuparnos por las bajas, porque han hecho suficientes jugadores como para que no hayan titulares.
Bueno, pues muchas gracias, han quedado muchas preguntas, tengo muchas más señaladas, pero es el momento del resumen de José Guerrero. José, ¿qué te ha llamado la atención? ¿En qué nos resume o una frase, como tú veas?
Varias frases. Me gusta ser efectivo, la gente ha escuchado a Quique Pina, no lo está viendo. Quique Pina llega por la calle hablando con el móvil. nos saluda, sigue hablando, sigue trabajando en aquí de la noche, sigue trabajando por entiendo por la conversación que estaba manteniendo, pero las palabras solamente lógicamente. Entra y se abre en directo. Creo que es excusable en su llegada, creo que conocía, ha preguntado si era en directo el programa. Y al decirle que sí, le he cambiado el gesto de la cara. Yo no conocía a Quique Pina, solamente lo que se decía, se dice de la prensa aquí. Una persona tranquila, segura, asertiva, en ningún momento responde rápido a las preguntas, mira la cara cuando responde, me gusta mirar los pies, me gusta mirar los detalles de la gente, de que me llega con mi profesión, me gusta de siempre. Estaba serio al principio, a partir de la llamada de Gino Pozzo. Le ha cambiado el gesto, aquí no pasa, perdón. Le ha cambiado el gesto, sonríe, comienza a sonreír. ¿Sí? Yo creo que este sí tengo distendido, en mi opinión, no lo sé. Sí tengo distendido, a partir de ahí le cambia los gestos, gesticula más, habla más tranquilo. Pero el discurso siempre es el mismo y eso es lo importante. Yo tengo a mi derecha, impresión, un gestor. Granada hace muchos años que no tenía un gestor que pone su dinero, que habla de perfiles profesionales en todos los ámbitos del club. Práctico, prefiero trabajar en una cocina para atender al equipo.
Muy bien.
Y luego, déjame un segundo nada más,
sí, sí.
Cuida los detalles. En sentido, ¿sabe usted qué puente? Nosotros, no tengo que saberlo, ¿qué puente? No damos los ascensos, porque yo he vivido solo, tengo 41 años, he vivido solo los ascensos. Quiero decir, sí, me da cuenta de la batalla. Creo que eso, para la gestión es muy importante. Lógicamente, lo que hace el equipo. Los detalles, para aficionado, para los sentimientos, es importante. Y solo terminar ya, si me permite, José.
Vale.
Dos cosas. Creo que la evolución del señor Pina aquí es posible que sea un reflejo de su evolución en Granada. Un poco tenso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la asamblea subió allí con mucho valor, pero yo creo que está hecho bastante valor. Creo que la respuesta de la gente fue explícita y clara. Se ha sentido más cómodo, creo que se ha sentido más cómodo la ciudad, creo que eso va a ser así, y ojalá la evolución sea la misma. Se siente cómodo con nosotros. Y simplemente, pues, ojalá todos acabemos, todos, ¿no? Entre directivos, instituciones, empresarios, por supuesto, los aficionados, ganemos esta batalla paso a paso y acabemos todos juntos en el frente de la batalla. De parte, muchas gracias.
Muchas gracias, bonito. Bonito resumen, Quique, ten en cuenta que el que hace resumen es psiquiatra, y vamos, y te ha puesto para eso no era. Yo pensaba, digo, este es capaz de meterlo en el manicomio directamente. Pues yo empiezo diciendo que es un loco de fútbol y acabamos con un psiquiatra. Pues Fernando, solo agradecer a todos, agradecer muchísimo a Quique Pina estar esta noche con nosotros. Ha sido el primer programa, aquí está, bueno, no sabíamos cómo iba a salir, yo creo que bien, que relajado, que suave, y para acabar decís que meta la música Júpiter de Gustav Holst y que nos vamos, dale a la música, Fernando, buenas noches a todos, muy buenas noches, muchas gracias.